3:33. Con la entrevista que vamos a hacer ahora, con la visita que tenemos ahora, tenemos un pequeño problema. Vamos a aclararlo de entrada, Claudio. Nuestro invitado, que ha andado por muchos lugares últimamente haciendo notas, primero, es un gran artista. Pero ¿qué pasa? Al tipo lo llaman, tipo con mayor respeto,
sí,
al tipo lo llaman porque la anécdota que da origen a su popularidad es muy rara. Tanto que ya salió en Infobae, en La Nación, habló con Andy, con todo el mundo. Ya contó la anécdota todas las veces. Entonces, podríamos empezar a hablar con Claudio Aboy sin contar la anécdota, porque ya la contó 20.000 veces.
Pero sería antiperiodístico también.
Pero sería, ¿no?, también antiperiodístico. Para vos que estás escuchando, yo no sé cuál es la anécdota. Mira, la anécdota es fácil. Es muy fácil. El tipo hace un dibujito, lo llaman el capo del mundo y él dice, nah, seguro que joda, y no lo atiende por años. Y resulta que ahora me vengo a enterar que esto es parte habitual de su personalidad. Claudio Aboy, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Y muy contento de estar acá y agradecido por la invitación.
Bueno, efectivamente, yo lo siento, pero...
tengo que contar la anécdota de nuevo.
Y con todos los detalles que se te ocurran, como si nunca...
Le podés agregar cosas. Ya
está. Para, hagamos una cosa. Sí. Yo la simplifico y vos me vas diciendo qué falta.
Dale.
Vos eras chico, la verdad que salieron la Guerra de las Gracias por primera vez. Una novia...
No tan chico, 18 años.
Eras un niño comparado con lo que sos ahora. Una señorita que conocías, no sé qué, de Los Ángeles, te trajo una estampillita de...
una revista en la que había una pequeña imagen de aquel primer afiche que fue emblemático.
El primer afiche emblemático de la Guerra de las Galaxias. Vos, que ya estabas muy interesado en el mundo de la ilustración, hiciste una ilustración. Hiciste la misma, pero en grande.
Sí, la tomé con lupa y la reproduje en grande.
Porque era muy chiquita, chiquita.
Era chiquita, era una buena impresión, pero era chica.
Bien. Una vez que la hiciste en grande, qué lindo, ya está, que la guardaste en tu pieza.
¿Qué hiciste? No, se la regalé a esa chica y nunca más la vi, así que hoy no tengo ni idea. Si la viera, por ahí diría qué desastre que hice en aquella época.
Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó hasta que te llamaron por teléfono?
No, yo me convierto en ilustrador, trabajo para algunas firmas de afuera, no digo que me hice conocido, pero fui portadista de la revista Heavy Metal de Nueva York, trabajé 3 años para DC Comics, la editorial de Batman, Superman y demás.
Bueno, eso es hacerse conocido.
Sí, de alguna manera sí.
Deja de tirarte abajo, Claudio, no, por favor, te lo voy a pedir.
Y hace 8 años atrás, 8 años atrás, Lucasfilm hace, cuando todavía era Lucasfilm, no era Disney, hace una convocatoria a nivel internacional, convoca a varios ilustradores de todo el mundo y a mí me llega un mail. Con membrete de Lucasfilm, pero un membrete en un mail es muy fácil de poner. Y yo le digo a mi señora, esto es una cargada o es una chantada. Lo vi por los dos lados. Porque también
ocurre... es como cuando te ganás la herencia ese del africano que dice, ganaste 1.000.000.000 de dólares, no le digas a nadie, escribinos.
Bueno, pero era un mail de te invitamos a participar de esta selección.
Decían que era una convocatoria internacional y que me pedían que yo hiciera algo libre dentro del universo de Star Wars.
¿Ellos habían visto aquel primer dibujo o las tapas?
No, ellos simplemente, me entero después, habían visto mi página web en la que no había ningún trabajo de Star Wars, pero les había gustado el estilo y querían que yo formara parte de esa propuesta.
Ah, en principio, antes de seguir con la anécdota, ¿qué seguimiento de todo lo que pasa en el mundo que tienen?
Sí, eso es absoluto. Y después empiezo a entender, más allá de mi estupidez, empiezo a entender bien cómo venía.
No quedes tan mal.
No está bien.
No hace falta que quedes tan mal, Claudio. Ya nos dimos cuenta.
Bueno, la cuestión es que eso fue más o menos para el mes de julio. Y no entiendo muy bien qué hice, pero ese contacto me quedó agendado en el Outlook. Cuando yo, llegando a diciembre, mando una tarjeta de Navidad a todos mis contactos, la recibe este buen hombre de Lucasfilm y me dice gracias por el saludo, siempre con la esperanza de que accedas a formar parte de la propuesta.
El Yankee dijo, este mamerto me manda un saludo y no me contestó lo que yo efectivamente le pedí, que era un ofrecimiento de laburo.
Me llena de spam.
A este tipo le debe estar lleno de plata, no quiere saber nada y encima me goza, me dice feliz año nuevo.
Bueno, ahí me di cuenta de la metida de pata, pero no conforme con eso me llamaron a los 2 días. Afortunadamente un mexicano que trabajaba en la compañía, en español, y yo volví a repetirle para que entendiera un poco lo que me había pasado. Digo, mirá, lo tomé como lo que en Argentina podemos llamar una chantada. Dice, no, te entiendo. Y me explica. George Lucas es un apasionado de la ilustración y de la pintura. De hecho, es un coleccionista. Y mira páginas web de todos lados, y la tuya le interesó y dijo, convóquenlo. Para que vos te quedes tranquilo, te va a llegar una carta firmada por él. Y a los 2 días me llegó la carta firmada por él. Hice el boceto, ya convencido, absolutamente, no quedaba
otra. Está bien, debe ser él, basta, le mando esta cosa y me dejé joder, Jorge.
Hice el boceto de lo que, de quien era y es todavía mi personaje preferido dentro del mundo de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, y me lo aprobaron, hice una pintura al óleo en 50x70 y la compraron. Y como siempre digo, cuenta la leyenda, porque no he tenido la posibilidad de comprobarlo, está colgada en el rancho de Lucas.
¿Qué tiempo te tomó hacer esa pintura, por ejemplo?
Y esas pinturas, que son las que hoy sí estoy haciendo para Lucasfilm, tienen, dependiendo del tamaño y de la y de los personajes, de la cantidad de personajes, entre 20 días, a veces un mes de trabajo. Un poco también porque el óleo requiere que en algunas etapas haya que dejarlo secar un poco para continuar.
¿Y cuántas? Y después de eso, digamos, ya ahora trabajás como habitualmente, te piden habitualmente estas figuras.
Después de eso, yo me fanatizo, porque ya era fanático de Star Wars, pero me fanatizo con la imagen y con qué lindo fue dibujar esto. Y empiezo a generar trabajos, como los ilustradores llamamos, de carpeta personal. Uh-huh. Y cada vez que tenía algo, se lo mandaba a estos contactos. En el interín, Disney compra. Lucasfilm hoy es una oficina dentro de Disney, pero queda gente conocida. Y hace 2 años atrás me dicen, ya es hora de que retomemos. Y entonces se firma un contrato y yo lo que hago hoy son pinturas, a veces totalmente libre, otras veces con temas encargados, Rogue One, Episodio 8, que ellos editan como pósters de edición limitada y se venden por internet y en los parques de Disney.
Ahí está.
¿Y hace cuándo empezaste a dibujar, a pintar? No sé qué es dibujar.
Sí,
dibujando.
La ilustración es simplemente un rótulo de una parte, uh-huh. pero uno es dibujante. Empecé de chico, siempre me gustó. Y siempre cuento también que, por la edad que tengo, cuando yo era chico, no era fanático de los superhéroes, pero no existían las figuras de acción. Entonces, uh-huh. con mi hermano, que también dibujaba, las dibujábamos en cartón, las troquelábamos y jugábamos con esos muñecos. O sea que ya era una manera de reemplazar un juguete.
Claro.
Y después estudié dibujo artístico y dibujo de historieta en una escuela en la que tuve la suerte, después de ser profesor, la Escuela de Dibujo de Garaycochea, con un dibujante de historieta extraordinario, desgraciadamente fallecido, Oswald, creador de Sonoman, y con un artista plástico, José Marchi. Y bueno, y me dediqué primero a la publicidad, y luego a la editorial.
Era cuando ibas a la escuela primaria, digo, ¿en dónde fuiste?
En Avellaneda.
En Avellaneda. ¿Ahí ya eras el pibito que dibujaba?
Sí, y era el que hacía los pizarrones del 25 de mayo, del 9 de julio y todo
eso. Ah, te daban las tizas de colores y eso.
Exacto. Era el que se escapaba, viste, en las clases para ir y decir, no, estoy convocado para el acto, viste, me tengo que ir a dibujar.
Sí, sí.
¿Y qué dibujabas a tus profesores, así?
Sí, de vez en cuando hacía algo así, pero mayoritariamente hacía lo que me gustaba a mí. Pero de todas maneras, claro. como lo que podía ver en las carpetas eran buenos dibujos, me agarraron enseguida y ya quedé como el encargado de esos pizarrones.
¿Y tu familia qué decía? ¿Te apoyaba?
Sí, no, y mi familia no solo me apoyaba, el concepto, que es un concepto muy viejo de chico, era, vos tenés que estudiar dibujo, con esto te vas a llenar de plata. En aquella época era que dibujaba bien, te vas a llenar de plata.
Cosa que finalmente pasó.
No. Pero bueno. No. Pero yo incluso por aquella época tenía como cierta rebeldía, decía, no, el dibujo es para divertirme, no quiero dedicarme a esto.
No quiero que esto sea un deber.
Sí. Un concepto bastante estúpido también.
¿Y alguna vez lo sentiste ya a esta altura? Es un trabajo, ¿no?
No. Afortunadamente, hace un tiempo atrás, volvió a convertirse de lleno, más allá de que uno se ponga nervioso cuando algo no sale, o por los tiempos, en una diversión. ¿Por qué? Porque estoy ubicado en un rubro de la ilustración que me atrapa, me interesa. La fantasía, las pin-ups, por otro lado, los superhéroes, Star Wars. Se volvió un poquito tedioso en la parte publicitaria. Uh-huh. Hubo un momento, no vamos a decir la marca, pero que, o de varias, yo dibujaba todos los chocolates que veían en la calle o en los packs, los dibujaba yo. Entonces ya tenía asco por el chocolate.
¿Te especializaste en chocolates?
Sí, sí. Sí, que es curioso, pero en publicidad eso suele
ocurrir. ¿Y las empresas te mandaban paquetes de chocolates para que los dibujaras? ¿Cajas?
Sí, bastante mezquinos.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, yo pensé que si vos dibujabas chocolates te mandaban 2-3 cajas para que pudieras ponerlo.
Hubo una firma que sí, que mandaba cantidad, pero particularmente no eran ricos sus productos.
Por eso los mandaban, no tenía nadie que lo comprara. Claro. Sí.
¿Y cómo se hace para dibujar algo que no te dan ganas? Porque digo, no es ni siquiera algo que tenés que hacer en la compu. Digo, tenés que vos con tus propias manos, es tu arte, digamos, ¿no? ¿Cómo te pones a...?
Dicho así, cuando lo digo así, parece como que es muy sacrificado. Y pensemos, o siempre lo pienso, la cantidad de gente que trabaja en trabajos que no le gustan y los hace igual con seriedad y responsabilidad. Después de todo, dibujar siempre me gustó. Lo que pasa es que si tengo que elegir entre dibujar una chica guerrera o un superhéroe y un chocolate, lejos la chica guerrera o el superhéroe. Pero de todas maneras es un trabajo profesional. Y uno agarra y dice, bueno, tengo que hacer esto y lo tengo que hacer en tanto tiempo, y encima muchas veces condicionado a lo que pidió un gerente de producto, un director de arte o lo que sea. No, no,
que no entiende demasiado de cómo sería la mejor.
En algunos casos, no. Sí, realmente.
¿Y cómo es entonces tu cuestión ahora con Lucas? ¿Ellos te piden cada cuánto, más o menos?
Depende, en el caso de los estrenos de las películas, ahí es donde uno corre un poquitito más para que salga de manera conmemorativa con la película, y después en el
medio... Pero vos no ves la película antes.
No, y eso a veces trae alguna complicación.
Problema, ¿no? Claro.
Me mandan información gráfica bajo un estricto contrato de confidencialidad, que es bastante mezquina. Eso suele pasar con las licencias. También
¿cómo
pasaba,
es eso?
Claro, también me pasaba con DC Comics. De golpe los tipos te dicen, bueno, dibujate al superhéroe que es antiguo y que yo no lo conozco. Entonces requiere información. Claro. En el caso de Star Wars lo mismo. Lo que te mandan es algo que a la semana lo ves en internet. Claro. Nada demasiado especial. Pero de todas maneras uno firma un contrato de que no va a divulgar nada de ese material. Pero el hecho de no conocer el argumento, de no haber visto nada de la película, a veces te condiciona o te lleva a cometer algún error. Me pasó con Rogue One, en donde yo hago un boceto, que detrás de la protagonista pongo el casco de un trooper, y ellos me dicen, no, preferible sacar eso y poner la Estrella de la Muerte. Después de ver, me di cuenta lo importante que era la Estrella de la Muerte en la película.
Claro.
Pero bueno, es la forma de trabajo.
¿La película te gustó?
¿Episodio 8? Sí, mucho. Yo soy, soy un fanático de Star Wars, pero no el que cree que es la obra maestra maravillosa, a lo mejor. Coincido con aquella vieja anécdota de George Lucas, que cuando la terminó dijo, hizo una película para pibes. Bueno, yo soy un poco pibe en ese sentido.
Claro, no tiene nada de malo, porque hay como una idea de que es una filosofía que está cambiando al mundo. No, es una película divertida y está muy bueno que sea así.
Exacto. En este caso... retomó un poco esa línea para mí de toda la trilogía original, metiéndole cierta oscuridad, metiéndole montones de tips que son para fanáticos, pero sí, realmente me gustó mucho.
¿Cómo explicas ese fanatismo? Porque no es solamente, bueno, volver a la infancia o volver a una narrativa épica que le puede gustar a un chico o a un adulto con corazón de niño, digamos. ¿Qué más? ¿Qué otra explicación das a que haya tantos fanáticos con...?
Fundamentalmente, lo primero para mí es lo que dijiste vos, es volver a la infancia. Es como ver una película de Superman, de Batman o de Capitán América. Uh-huh. No hay que analizarla, porque de hecho ya partimos de la base de un tipo que vuela, o como digo siempre, claro, o como digo siempre dentro del mundo de Star Wars, las cosas de Star Wars son hermosas, pero ninguna funciona.
Uh-huh. Claro,
en la física no existe un sable de luz que se corte 1.5 metros, ni que al chocar se frene con otro. Las naves de Star Wars no pueden volar. Uh-huh. Los cazas imperiales tienen como dos paneles solares gigantes que no le permiten la visión a los que van adentro, se chocarían todo el tiempo contra todos lados. Uh-huh. Nada funciona, pero es hermoso.
Me estás cagando la tarde.
No, al contrario, es hermoso, es estético,
claro,
está muy bien
claro.
Hecho. Si vos lo agarrás por ese lado, por el lado de la estética y por el lado de apelar a la infancia,
sí,
ya hay algo que cierra.
Claro.
Exacto. Encima, es el juego del bien contra el mal, permanentemente, y puesto encima con un sentido medio místico, la fuerza. Uh-huh. A mí,
la
por ejemplo,
locura,
¿por qué me enganché de Obi-Wan, con Obi-Wan? Yo tenía 18 años, siempre fui fanático de las artes marciales, venía de un arte marcial muy rígida como el karate, y para mí Obi-Wan es el sensei, para mí yo lo vi como la figura del maestro. Tiene montones de ingredientes que pueden hacer que un adulto compre, y de hecho, bueno.
De hecho, así funciona.
Así funciona.
Y además, como ayer comentábamos el día de estreno, hay mucha gente que ha ido creciendo a lo largo de su vida con estas películas,
sí,
¿no? Entonces, digo, marca
sí,
ese crecimiento y te vuelve, tiene este valor agregado, te vuelve al momento en que la viste por primera vez.
Todo el tiempo.
Digo, yo, para mí es ir al cine con mi viejo, digamos. Entonces
claro.
te pasa eso. Una cosa que ayer nos preguntábamos y estamos muy preocupados es, ¿qué pasa si siguen filmando películas y uno se muere antes? No sabe cómo termina.
La verdad.
Las sagas, bueno. Decís, por ejemplo.
Claro, sí. Por eso ayer decidimos que solo vamos a que la gente solo tiene que empezar a ver la Guerra de las Galaxias cuando estén seguros que no filman más.
Claro.
Para no quedarte esperando.
Pero si sos muy fanático, por ahí tenés la posibilidad de volver, viste que los personajes de Star Wars vuelven.
Vuelven, claro.
Por ahí, si sos muy fanático.
Ah, voy a decir que te contagia.
La fuerza te acompaña y volvés.
se me hace poner eso en mi epitafio, que la fuerza me acompañe. Estamos hablando con Claudio Aboy, ilustrador, tenemos muchas cosas para charlar con él, y estamos también regalando el disco de Dante Spinetta, Puñal. ¿A dónde hay que escribir?
11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp.
Y así vas a ganar este disco de Dante Spinetta.
Track número uno del disco Puñal que estamos regalando en Dulces y Amargos, Mística, Dante Spinetta.
Tres de la tarde, 51 minutos, estamos con Claudio Aboy y ya en un bloque más tranquilo porque ya no tenés que contar la anécdota, ya está, bueno. Ya sabemos todo, no contestás mails, como todo el mundo, no hiciste nada raro en realidad. ¿Cuánta gente recibe un mail y no lo contesta?
Todos, ¿no?
El tema es cuánto perdimos plata por no contestar un mail.
No, sí, eso no lo pasó jamás.
Bueno,
sí,
el tema es cuánta gente no contesta un mail que viene de George Lucas, ¿no?
Sí, también es.
Me pedió raro.
Pero bueno, ya la anécdota está contada.
Basta, déjenla ahí.
¿Otros mail contestás?
Sí, sí, sí,
contestas. ¿Cuándo te instalaste ya como ilustrador?
El primer trabajo que hice como dibujante, como ilustrador, es aquel que hace un dibujo de manera profesional, que cobra,
claro,
por eso, ¿no? El primer trabajo eran trabajos para un médico, hace muchos años, y debía tener alrededor de 18, 19 años. Un médico que tenía que graficar técnicas quirúrgicas propias para poder...
¡Apasionante!
Claro, sí, hermoso. Me daba prótesis de venas, arterias, una cosa horrible. Pero libros que eran espantosos, no se podían mirar porque eran... Claro. Y bueno, ese fue mi primer trabajo.
Ahora, libros con fotos de problemas clínicos.
Sí, sí, prefiero fotos de The Walking Dead a lo que me daba, sí, sin duda.
Sí, pero lo podías usar como
referencia.
Como, ¿no?, referencia, claro, para Walking Dead, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
¿Y eso duró mucho tiempo?
No, fue un periodo breve, pero
ahí empecé guita, a probar. Y empezó, claro,
a probar y a cobrar algo por esos dibujos que hacía.
Claro.
Después entré en una agencia de publicidad y al poco tiempo el trabajo freelance, el trabajo de afuera, me desbordaba, ya no dormía y salí de la agencia y a partir de ahí me dediqué al freelance.
¿Fue difícil decir, ok, dejo de cobrar todos los meses y paso a ver qué pasa?
Sí, fue un piletazo, sí.
¿A qué edad fue ese momento?
Y 21 años. Fue un piletazo, sobre todo porque la primera agencia a la que fui a buscar trabajo, pasé un precio, me habían dicho, mira, por esto podés pasar 10. Y yo fui y dije, pasé 6. Y el dueño de la agencia me dijo, no, pibe, vos no me podés cobrar esto. Yo volví a mi casa destrozado.
Me voy a morir de hambre haciendo esto.
A los 2 meses estaba trabajando con el tipo que estaba cobrando 10.
Claro.
Pero bueno, pero en la entrada me destrozó.
¿Y hoy hay trabajo para los dibujantes? ¿Cómo es Argentina respecto a otros países de América Latina? ¿Cómo está posicionada?
Argentina en principio siempre fue una cuna de dibujantes. Uh-huh. Hay nombres, hay historia de dibujantes. Uh-huh. Y un poco viene todo de la mano de que en el rubro publicitario también, pero por ejemplo en el rubro de historieta tuvo, claro, editoriales muy fuertes,
claro,
que vendían para toda Latinoamérica y para el mundo. Y la gente consumía eso y veía esos dibujos y dibujaba y quería hacerlo y así surgían nuevos dibujantes. Hoy en día el rubro de la historieta está muy deprimido, salvo emprendimientos chicos, también los que se llaman fanzines, los que dibujamos en ese universo tenemos que hacerlo para afuera. Pero afortunadamente hay muchos dibujantes argentinos profesionales y algunos nuevos que empiezan, que están trabajando para afuera.
Los fanzines, uno piensa que son como, publicaciones tan independientes que no pagan, supongamos, a los ilustradores. ¿Sí? ¿Se manejan?
La gran mayoría son emprendimientos hechos a pulmón, donde ellos mismos aportan, pero está creciendo, uh-huh, y está creciendo la calidad. Antiguamente los fanzines eran prácticamente fotocopias coloreadas y ahora ves unas impresiones bárbaras y están tomando adeptos, un poco también traído de la mano de todo este auge de las convenciones, que es otro fenómeno que promueve todo eso.
Claro, los Comic-Con, todo ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Claro. De ahí, digamos, hay nuevas generaciones que se acercan de otra manera.
Sí, totalmente.
Estamos hablando con Claudio Aboy, faltan pocos minutos para las 4 de la tarde, que es la hora del informativo, pero tenemos muchísimas cosas para compartir, porque además, a través de tu página vos recibís pedidos de trabajo de cualquier tipo de cosa de afuera también, ¿no?
Sí, lo que se llama coleccionismo privado. Gente de afuera que quiere una pintura, una ilustración de determinadas cosas, y ahí es lo más variado.
O sea, no es que solamente te compran cosas que ya hiciste, sino que te piden, quiero una ilustración
especiales
de tal cosa.
Sí, sí, sí.
Y te piden cosas raras.
Muy raras.
Dijo
no
muy,
te atreves a preguntar.
No, dijo muy rara y puso cosas. No, pero ¿sabes qué? Estoy tratando de hacer tiempo para que me las digas después de las 4 de la tarde, porque yo sé algunas de las cosas muy raras que te pidieron y de verdad son muy raras.
¿Pero esas cosas muy raras solo son de afuera o también la gente de acá? ¿Esa excentricidad?
No, acá no me tocó. Acá te piden más, mira, bien el retrato familiar o el nene vestido o al lado de Spider-Man. Pero no, cosas retorcidas.
O sea, somos medio los Benvenuto y afuera es...
sí, afuera parece que el poder adquisitivo les hace disparar la cabeza para pedir cualquier cosa.
Mucha imaginación, el poder adquisitivo te da mucha imaginación.
Así que te piden cosas raras. Vamos a... Como ven, estoy haciendo tiempo, porque yo no quiero que me las diga antes del informativo. Quiero que esas cosas raras que me las dijo, y estoy todavía asombrado, que alguien desde cualquier parte... ¿Desde dónde, por ejemplo?
Estados Unidos, y una que me acuerdo que fue mucho tiempo, de Japón. Siempre pedía lo mismo.
Los ponjas son raros. Bueno,
¿Cómo le pones tarifa? Digo, ¿cuánto sale un dibujo tuyo, digamos, en relación? ¿Qué es lo que mide? ¿El tamaño, el papel, el tiempo?
Un ilustrador que hace un tiempo que trabaja y que más o menos tiene en claro su técnica y todo, tiene más o menos tabulado el tiempo.
Bien.
Y se cobra en función de eso, de la cuota de trabajo y del tiempo. Si hay mayor cantidad de personajes, obviamente va a llevar más trabajo y más tiempo. Claro. Si es un trabajo al óleo, lleva más tiempo que si es un trabajo en lápiz en blanco y negro. Se pide, se tabula también por tamaño de la obra. Más o menos uno tiene...
Claro, son muchas las aristas.
Y además por tu nombre.
Claro.
Eso, la verdad...
¿No cobras tu nombre?
La verdad que...
Claudio,
la
vos
marca, la marca,
Claudio, o sea, está como no, cuando recibiste el mail. No, deja de tirarte abajo, Claudio. Mira, tu esposa te lo pide de rodillas casi.
Yo entiendo que si alguien me lo pide, porque hoy estoy trabajando para Lucasfilm, tiene un valor agregado.
Claro.
Pero si el dibujo de un muchacho que está trabajando para el kiosco de la esquina es muy bueno y le llevó mucho tiempo, vale lo mismo que el mío.
No, Claudio, no. No, porque a vos te pagan decir, este cuadro que está acá lo hace el mismo tipo que hizo el cuadro de George Lucas.
Sí, puede ser eso.
¿Le tenemos que explicar así las cosas?
No, puede ser, dice. La mujer cierra los ojos, la mujer como diciendo, yo ya me rendí.
Ahora entendemos por qué dejaste pasar el mail de George Lucas.
Y no es el único.
Ah, mira lo que estás dejando.
Me está dejando todo picando para después del informativo.
Me está ayudando a estirar, Osvaldo.
Me está tratando de ayudando a estirar para que después del informativo me cuentes todas las grandes revelaciones.
Anotá todo lo que tengo que preguntar.
De Claudio Avoy, les invito a que entren ya en la página de Claudio, que es...
Sí, es www, pero como digo siempre, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo está desatendida, www.claudioavoy.com, pero es más fácil encontrar mis trabajos en Facebook, que me buscan por Claudio Avoy, o en Instagram, cuando hago algo y Lucasfilm me lo autoriza, enseguida lo subo a las redes.
Y si no pones Claudio Avoy, imágenes, y te aparecen
aparece todo.
Un montón de minas con unas tetas así.
Sí, y después puedo explicarte de dónde viene eso también.
Bueno, se viene todo después del informativo.
No vamos a tener tiempo, yo dejaría todo para después del informativo a las 4:30.
Yo creo que sí.
Estamos hablando con Claudio Avoy, ilustrador, que trabaja hace más de 30 años y que últimamente ha salido de gira por todos los medios por una anécdota, pero esto no significa que no tenga el trabajo de 30 años, porque además vamos a hablar también después del informativo de otros trabajos que hiciste para músicos argentinos,
sí,
¿no? Que... seguramente quizás tengas en tu casa un dibujo de Claudio Avoy y no lo sabías.
Y no lo sepas.
Es probable. Andá revisando la lista de discos y de CDs que tenés, que en una de esas tenés un Claudio Avoy y agarrás y lo podés colgar de la pared, ya que estás. ¿No? ¿Te parece bien?
A mí me parece perfecto.
3 de la tarde, 59 minutos, 30 segundos. Esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Vamos al informativo y después sí, todas las grandes revelaciones y las perversiones que le han pedido a Claudio. Ya venimos.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 5 minutos. Estamos con Claudio Avoy, ilustrador, que no puede parar, ya ha sacado la carpetita y ya está dibujando. ¿Qué tenemos ahí, Claudio?
Batman.
¡Wow! Un Batman. Un re Batman.
Además, la valija, contemos, no es una valija de un maletín pequeñito. Osvaldo preguntó, ¿tenés algo para dibujar? Y sacó una valija tamaño, no sé, A5, no sé cómo se dice. Dibujo.
Claudio, habíamos dicho que... Te hacen pedidos de dibujos. En tu página dicen, bueno, y habíamos dicho que te pedían a veces cosas raras. ¿Qué te piden?
Por ejemplo, cité que de Japón me pedían regularmente una misma persona algo raro. Y siempre era la imagen de una mujer envuelta en tela de araña, atrapada en una tela de araña gigante, con una araña gigante que siempre era distinta, a punto de atacarla. Y me pedía repetidamente ese dibujo, y después, obviamente, yo rotaba la posición de la mujer, las arañas...
¿Te mandaba la foto de la mujer?
No.
Te decía,
una mujer. Tenía que ser una japonesa, totalmente envuelta, no había casi nada que
erótico,
fuera erótico,
nada.
No. Pero no lo debo haber hecho menos de 10 veces. Y él agarraba y compraba esos originales que se repetían... casi era imposible hacer algo original.
Él te daba el tema, quiero la mina envuelta en la tela de araña y con la araña a punto de comerla.
Exacto.
Suena que fuiste como el elemento lateral de un gran thriller psicológico que se estaba desarrollando en Japón, porque ese hombre,
sí,
qué miedo.
Puede ser,
¿no?
Si es así, tendré que cobrar alguna regalía.
O vas preso por cómplice.
Sí, mejor ni lo cito.
En el peor de los casos, mejor ni lo cito.
Sí.
¿Y te pidieron cosas que te has negado a hacer?
Sí. Me pidieron cosas en las que incluso contesté mal, porque querés que diga, sí, eran cosas que lindaban en imágenes de pedofilia. Y bueno, le contesté mal, de mala manera, cuando el tipo respondió, no, como que me malinterpretaste.
Pensaste
no,
mal.
Sí,
entendiste cualquier cosa.
Sí. Y si no, cosas de mal gusto. También me negué a hacer a Wonder Woman descuartizada, alguien me lo pedía así. Sí, uno.
Y si es mal gusto.
Sí, es de muy mal gusto. Además de que es de muy mal gusto y que no lo haría, en un momento que yo estaba trabajando para DC Comics, esa imagen llega a aparecer en algún lado y obviamente es como.
No trabajar nunca más.
Es una locura. Bueno,
además, ¿por qué a alguien se le ocurre, no?
Sí, ¿Qué nivel de enfermedad? Eso.
Sí, no entiendo.
¿Qué nivel de enfermedad?
Y fuera del micrófono también comentabas algo de hombre. ¿Hay mujeres que te pidan cosas raras? Porque hasta ahora creo que contaste solamente varones.
No, la mayoría de los pedidos vienen de varones y las cosas raras en general vienen de varones. Las mujeres piden de retratos, o es muy común, y eso también ocurre acá, que agarren y digan, mi novio es fanático de tal juego, y entonces le quiero regalar una imagen de él como el protagonista del juego. Eso es muy común. Hasta ahí, todo, sí, eso es muy, muy común. Y de hecho acá, eso lo hago para acá bastante seguido. Pero en general son varones. Y lo que comentaba es que es muy común, me ha pasado, de que ellos se quieran ver como superhéroes también y no tienen nada que ver. De pronto el tipo es bajito, panzón.
Pero
y
haceme un Batman. No te doy Batman.
Claro.
Mira, Bazán, no te da Batman.
No te doy Hombre Araña. No te doy Hombre Araña.
Sí, sí. De hecho, te estoy dibujando. Sí.
Gracias.
Es Thor, Osvaldo.
Es torpe.
Pero lo más curioso es cuando te piden, te voy a mandar las fotos de mi señora. Mi señora hoy tiene 40 y pico, 50 años, la quiero como cuando tenía 20. Quiero que sea Wonder Woman, pero ponele lolas, achicale la cintura. Ella tiene ojos marrones, pero ojos celestes quedaría mejor.
Chicos.
Y cuando la mujer lo recibe, el tipo ve y le dice, mirá querida, mirá cómo te retrataron acá. Tiene que recibirse un panazo.
Esta es la mujer que me gusta. Y
que no sos vos.
Bueno, eso es bastante común. Pero lo pagan bien.
Y de última, claro, no es tu problema.
El problema
sí,
conyugal.
Claro, ahí sí claramente no es tu problema. Estábamos contando, tus chicas, las chicas que dibujás, las chicas de Avoy.
Son mega.
Son mega chicas, ¿no?
Sí. Yo trabajé como portadista de una revista que tuvo un momento de gloria en Nueva York, Heavy Metal. Uh-huh. Se hizo la película,
claro,
y todo.
Claro.
Y eso era lo que vendía. Las guerreras voluptuosas, o pilotos, o mujeres aladas. Pero cuando uno hace hiperrealismo muchas veces requiere de información. Entonces en un determinado momento encontré, esto también es una anécdota, fotos de una modelo que es prácticamente así como vos la ves. Existe, hoy en día es una mujer más madura que se ha dedicado al fitness. Se llama Denise Milani. Si vos lo pones en Google aparecen 2.025.000 fotos de ella. Y ella, hasta donde sé, no ha posado desnuda. Siempre es sexy pero no desnuda. En determinado momento yo recibo un mail que no decía Denise Milani, decía otra dirección cualquiera, pero ella se presenta y me dice, Claudio, yo soy Denise Milani y me parece haberme visto retratada por vos.
Y sí.
Claro.
Wow.
Juicio en puerta. Uh-huh. Le digo, no, sí, te retraté. Y dice,
estoy
no,
enamorada de vos.
No. Pero dice, pero me encantaron los trabajos, ¿podrías mandarme algún archivo más en alta resolución? Se lo envié, estaba realmente contenta. Entonces yo le propongo, ¿qué te parece si hacemos un libro donde vos posás en las poses que yo te indique y yo te convierto a heroína? De entrada le cerró muy bien la idea, pero por ese momento estaba atravesando un juicio por mal uso de la imagen con un promotor de ella,
claro,
y no se animó.
Claro. ¿Pero quedó pendiente?
Quedó ahí, pero quiero decir, y de hecho después chicas de las características de ella o Playmate me han pedido en Facebook, me mandan la imagen y me dicen si querés retratarme. ¿Por qué?
¿Nunca modelo vivo?
Yo hacía modelo vivo en la escuela y como profesor también daba clases de modelo vivo. Sí, se podría, pero la realidad es que someter a una persona a posar durante bastante tiempo cuando le sacás una foto y...
No, sos como Leo DiCaprio que lo hace rápido.
Uno tiene una idea equivocada del asunto, ¿verdad?
Vamos a aclarar que Denise Milani, que uno pensaba que era una musa real en la que te basabas, está hecha de silicona nuevo, más o menos, ¿no? Perdón,
no es para comentario. No es para que hablemos mal de Denise ahora que no está entre nosotros.
Lo digo para, me parece que es importante que son modelos finalmente exacerbados.
Tener
una aportación ilegal.
Josefina, se llama envidia eso.
Se llama de medio kilo de siliconas en cada teta.
Se llama envidia, Josefina.
No, sí, yo quiero ser Denise Milani, pero bueno, me toca.
A todo esto, ¿tu esposa cómo te llevas con Denise? Bien, no tengo ningún inconveniente. También te has especializado en figuras de Marilyn, ¿no?
Sí, Sí, hubo un momento que me representaba Norma Editorial de España, uh-huh, y yo había hecho una carpeta de Marilyn y ellos editaban pósters de Marilyn, sí. Tengo muchos libros de Marilyn. Y también los chinos me han robado la imagen de Marilyn.
¿Cómo que los chinos te robaron la imagen de Marilyn?
Sí, sí, lo digo rápidamente. Mi señora va a un chino a comprar algo y ve unas bolsitas hermosas con una ilustración mía que nunca vendí en ningún lado, pero que sí publiqué en un libro, en un anuario muy lindo de tapa dura de Marilyn, con muy buena impresión. Se ve que lo levantaron de ahí y han hecho de todo con eso.
¿Qué decís de todo? ¿Qué hicieron?
Desde pastilleros chiquititos, carteras, impresiones en lata, bolsitas.
Ah, eso que se ven en el barrio chino habitualmente, que está la imagen de Marilyn.
Bueno, si ves esa imagen que viste antes en internet, sí, es mía y la utilizan.
¿Y para cuánto eso cobraste por eso?
No, nada, me la robaron.
Nah, bueno.
¿Y cómo haces cuando te robaron para un... Es un mega robo, porque eso se vende en todo el mundo.
Y tenés que iniciar un juicio, pero lo tenés que iniciar en China. Tenés que pagar por adelantado y correr el riesgo. Y no vale la pena.
Pero agarramos una vaquita, ¿cuánto hay que poner?
De entrada, $40,000.
Ah, no sé si llegamos.
Para iniciar un juicio en China...
Es un chino.
Es un chino.
Es un chino, absolutamente.
Ahora, claro, ¿qué es protección? Bueno, es como con la fotografía, con cualquier arte visual, que es cierto, te copian, sí, y te copia un chino, y además estás... O para cualquier extranjero.
Te copia un chino.
Y sí.
Habíamos dicho que quizás tengas vos en tu casa un Claudio Aboy, tanto en un pastillero de un chino, que quizás andás a ver, o en un paraguas, chino, abriste a Marilyn, te lo dibujaron acá en Avellaneda, y nunca lo cobraron por eso, o quizás tengas la tapa de este disco. De la tarde, 16 minutos, que escuchábamos, Nati, Rata Blanca, ¿no?
Exactamente, estábamos escuchando Rata Blanca, Mujer Amante. ¿Lo tenés en tu casa? Bueno, probablemente tengas una boy, ¿eh?
¿Cómo fue dibujar para Rata Blanca?
Fue realmente lindo. Me convocó Walter Giardino, el líder del grupo. Nos encontramos, hice dos tapas de dos discos. Y la verdad que fue un trabajo piola, bien llevado. Boceté, y lo que boceté le gustó de entrada. Y la verdad... Me trajo también muy buenos comentarios, porque hay muchos fanáticos de Rata Blanca y cuando se enteraron, se acercó gente por eso.
Buenísimo. ¿Y no fue el único disco que hiciste?
No.
¿No?
Así.
El de Rata Blanca, ¿cuál era el de la...?
Hice la llave de la puerta secreta y el reino olvidado.
Ajá. ¿Y este que estamos escuchando es ese que era la bola de cristal?
Sí, puede ser. Yo ahí no participé.
Perfecto. E hiciste también este otro, a ver. Este disco, no sé si ustedes se acuerdan, fue el Heavy Tango de Nacha, que en su momento fue muy criticado, era un paso muy distinto a lo que ella estaba haciendo y también a lo que era el tango y también a lo que era el heavy. Digo, se metió en un terreno muy polémico, pero digo, arriesgó mucho. Y arriesgó también en la tapa del disco. ¿Se acuerdan de la tapa del disco? Era Nacha con un bandoneón, con unas botas, ¿no?
Sí, con una ropa media entre ciencia ficción y guerrera.
¿Cómo llegaste a eso? A que Nacha te llamara.
Fue bastante casual. Yo trabajaba para la revista Noticias, hice tapas de noticias, pero había hecho una ilustración chiquitita de unas manos como si fuera de titiritero, manejando unos hilos, y ella la vio, le gustó, llamó a la editorial, preguntó mi número y me convocó para eso.
Ah, porque vio un dibujito chiquito tuyo y ya dijo, quiero esto.
Sí.
Wow. ¿Y cómo fue la relación con ella?
Muy bien, muy, pero muy respetuosa. Ella sabía muy bien lo que quería, pero era muy respetuosa de
la idea
que
de yo... ella parada con el bandoneón, ¿era de ella?
Sí. Pero a la vez muy respetuosa de lo que yo podía saber como dibujante. Entonces, todo el tiempo sobre lo que pedía, me consultaba, ¿esto lo ves bien? ¿Esto te parece? Absolutamente respetuosa.
Wow. ¿Seguiste relación con ella?
Sí, tiempo después, ella accede, que la venían persiguiendo de hacía mucho tiempo, para hacer una nota en Playboy. Y me convocó para estar en la elección de las fotos que se había sacado junto con los directores de arte de Playboy.
Ah, o sea que confió en tu ojo, digamos.
Supongo que sí.
Y recién mencionabas que hacías trabajos para noticias. ¿Cómo es tu trabajo aplicado al periodismo? ¿Qué es lo que hacías en esos casos?
Mira, hice muchas ilustraciones, pero particularmente dos fueron como recordadas o fueron vistas y al otro día todo el mundo me comentaba. Una fue sobre la reelección de Menem, que era la cabeza de Menem saliendo de la cabeza de Menem.
Una etapa muy emblemática, icónica de noticias.
Y otra fue Gustavo Vélez vestido como cardenal rezando, en la época en que se decía que era del Opus Dei y demás.
Sí.
Entonces esto siempre iba con una idea editorial marcada. Y se conversaba en el momento, porque ahí había poco tiempo, así que no había posibilidad de bocetar.
Claro, porque ahí martes, miércoles tiene la etapa decidida. Exacto. Y es el jueves a cerrar.
Bueno, queremos esto, ¿cómo lo ves? Bueno, lo enfocamos de esta manera, ponemos la cámara acá y bueno, salí ahí y ya era ponerse a dibujar.
¿Te divertía ese tipo de trabajo?
Sí, y aparte, la elección en cualquier ilustrador, la elección de la editorial pasa la mayoría de las veces por sentirse reconocido, porque la de trabajo publicitario rara vez lleva la firma.
Claro.
Y si la lleva, mucha gente no la mira. Claro. Entonces, la editorial te da eso. Hay un crédito, dices, de nota de tapa o ilustración de tapa de Claudia Boy, y hay una firma. Y al otro día la gente te comenta eso.
O sea que en tu casa puedes tener o un disco, o una revista, o un pastillero hecho por Claudia Boy. Los primeros dos los cobró, el último no. Sabelo. Claro, está pensando que en Revista Noticias han pasado grandes ilustradores. Pablo Tevez, por ejemplo, también es un gran ilustrador que también ha trabajado como tal. Y eso es, claro, tiene la rapidez del periodismo.
Sí.
Es el hoy y tenés que sintetizar, y eso en Noticias es muy claro. Sintetizar en una etapa, pasás por el kiosco, lo ves y tenés que saber de qué es la nota.
Claro, en Noticias era trabajar más apurado, con más velocidad.
Claro.
En Playboy había más tiempo. Yo fui a Playboy pensando que iba a dibujar chicas y llevé una carpeta de esas que de vos chicas, también
claro.
De chicas. y obviamente después había que ilustrar notas que tenían que ver con la creatividad, con montones de cosas, pero de a poco le fui metiendo a las chicas.
Claro, entonces, sí, es Playboy, no me jodas. Claro. Yo quiero trabajar haciendo chicas porque es Playboy.
Pero ahí se dibujaba con mucho más tiempo, en Noticias había...
Claro, Noticias es la noticia de la semana, que la deciden el martes, sí, ¿no? Lunes, martes, hasta miércoles, y vamos con qué vamos en tapa, vamos con esto. Digo, también trabajé en Noticias y sabía que era... Bueno, vamos con esto y hasta el martes puede haber dos ideas de tapa, puede ser esto o la otra, y no están para pedirte dos ilustraciones.
Pero,
¿no?,
como estábamos citando, si la nota era impactante, ponele el caso de la reelección, claro, también vos metías una tapa que la veía todo el mundo.
Claro, 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 claro. Que eso pasaba por el kiosco y ya sabías. Y de hecho, muchos de ustedes tienen todavía esa tapa, uh-huh, esa revista, los que lo guarden. Claro. Eso o el pastillero.
Viendo tus dibujos, siempre dibujás personajes con cualidades heroicas. ¿Dibujaste derrotados o hay dibujos que tengan
que
claro, hay losers? ¿Alguna vez hiciste un loser?
Me dejás pensando.
Evidente, no.
No, la verdad que no. No. No, porque, a ver, lo que te piden, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cómic, sí, puede estar, claro, el enemigo, el malo, el feo,
y al final
el siempre tiene que determinadas características el malo, claro, que al final pierde y puede estar derrotado en el piso, pero lo que vende siempre es la imagen, claro, del vencedor.
El loser no le importa a nadie.
La verdad que no. No,
bueno, tiene épica, en realidad incluso el malo en una historieta es épico, ¿no?
Exacto, claro, exacto, sí, sí.
Uh-huh. Esta mañana hablé con Bernardo Elrich y... ilustrador,
dibujante,
¿no? Sí, dibujante. Y me decía que ibas a venir y me dijo, preguntale si es pariente de la Boy que trabajaba en Patorucito.
Sí, era en realidad pariente de mi abuelo, claro, claro, lejano, sí, sí, sí. Firmaba como a Boy y firmaba como Drácula. Y tenía, me parece que era, a mí me da la sensación, muy buen dibujante, pero tenía un dibujo justamente cuando firmaba como Drácula, muy destructivo. Hacía, ¿sí?, claro, por ejemplo, hacía desde mujeres muy lindas a suegras, porque por lo general en los chistes esto era para chistes, claro, horribles, unas cosas espantosas. y tuve oportunidad de conocerlo porque en la escuela de Garaycochea vino, era conocida de Carlos Garaycochea, la hija, y vino él de
visita. ¿Y qué parentesco tenías?
Creo que era un primo de mi abuelo.
O sea que en tu familia era no era raro que la gente dibujara.
No, sí, no, y en mi círculo más íntimo, bueno, mi hermano abandonó, pero dibujaba muy bien, mi viejo dibujaba bien, mi vieja, que en realidad se dedicó a otra rama artística porque tocaba muy bien el piano, pero también tenía facilidad para dibujar.
O sea que había un ambiente que estimulaba eso, digamos. Había lápices y, sí, papeles en tu casa.
Cuando digo tenía, parece, están todos vivos, por suerte.
No,
pero lo abandonaron.
Claro,
El tema con el dibujo, y por eso lo cito, es continuar, seguir. Siempre digo que es como el entrenamiento físico. Dejás de dibujar y la mano se pierde. Entonces hay mucha gente que
ha dejado... Hay una idea de que, bueno, es cosa para chicos. Digo, cuando creces ya tenés que empezar a hacer cosas más serias, ¿no?
Bueno, la idea de que es cosa para chicos es lejana.
Claro.
En la escuela de Garaycochea yo tenía... trato con Salinas, hijo, y él hablaba, un excelente historietista, y él hablaba del padre, que es un prócer de la historieta a nivel mundial, y él comentaba siempre que los amigos agarraban y le decían, che, seguí con los dibujitos.
Claro. Y el como tipo... Bastardeándolo,
claro,
¿no?
Claro. Sí, sí.
Sí, no, ninguneo, yo qué sé.
Es, de alguna manera es. Sí.
¿Quién eran tus ídolos de historieta?
Acá, en Columba, me encantaba Lucho Olivera, Villagrán, las tapas de la María, que es uruguayo, pero bueno, trabajaba acá en Columba. De afuera, me gusta muchísimo el ilustrador que hace todo lo de Star Wars a nivel cine, Struzan. Hay muchos, realmente. San Julián en España. Yo soy un consumidor de ilustración. Yo llego a una convención y lo primero que hago es mirar el dibujo de todos los colegas que están en el Arti Jale. Bueno, el callejón de artistas, por eso era.
Antijale, sí.
Claro. Me encanta ver el dibujo de los demás, así que.
Y haces también trabajos solidarios, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Eso es algo muy, muy lindo. Para la gente que no sabe, hay dos grupos a nivel internacional en Star Wars que están reconocidos por Lucasfilm, son oficiales. Uno se llama Rebel Legion, son los buenos. Y el otro, Legión 501 Garrison, son los malos. En realidad, los que se visten de los malos.
Claro.
Tienen disfraces muy buenos, o sea, vestida, los trajes oficiales. Y con mi señora y con ellos vamos al Garrahan o a la Casa Cuna, y ellos se revoluciona todo porque van vestidos de Star Wars, y nosotros armamos islas de dibujo donde llevamos láminas para colorear y crayones, y les enseñamos o le damos alguna indicación a los chicos para que se diviertan con eso.
Wow, lo que debe ser ese momento, ¿no?
Sí, ese momento es hermoso, y he compartido, hemos con mi señora compartido algo que es ir a visitar las salas de oncología y todo eso, y es hermoso, pero es duro.
Claro, claro. Pero le das una alegría a los chicos, ¿no?
Es muy lindo, la verdad que es muy lindo.
Claudio, te agradecemos mucho tu visita. Estás terminando el Batman.
Sí, me lleva mucho tiempo. Soy muy lento,
pero está...
Si hablo más.
Sí,
te hacemos... Y si te desconcentra, vas a más.
Salí todavía. Muy parecido, ¿eh?
Sí, bueno, fue...
Salí muy bien.
La cara fue acá a partir de...
La cara fue acá, por suerte está tapada un poquito porque, los bueno, bíceps, los todos sabemos de Batman. También queremos decir que los dibujos de las chicas no son de Denise. Ya sabemos. No estamos hablando de Denise, estamos hablando de la esposa de Claudio.
¿Tenías autoridad para decirlo? Bueno,
no sé si tenía autoridad para decirlo, bueno, pero si ahora sale, cuando salgan de la radio, ahora en Maipú al 500, bueno, los van a ver los dos juntos, es ella. Vas a ver que es exactamente como los dibujitos, con lo cual has cumplido tu fantasía, Claudio.
Correcto.
Bueno, si alguna vez conseguimos hablar con los chinos, a ver qué podemos hacer.
Dale, avísame.
Yo te aviso.
Sí, sí, por favor. Una manito. Realmente, gracias. Fue un gusto. La nota me encantó.
Bueno,
quiero decir al aire.
Bueno, muchísimas gracias, Claudio. La hemos pasado muy bien nosotros también. Hay mucha gente que está acá felicitándote porque hemos puesto tus dibujos en Twitter y la gente nos dice que sí, que efectivamente tienen los discos o tienen las revistas o tienen... no, el pasticiero no lo tiene nadie por ahora. Gracias, Claudio.
Gracias a ustedes.
Claudio Aboy ha pasado por Dulces y Amargos. Ha dibujado un Batman en donde estoy yo, divino y irreconocible, gracias. Y ahora vamos al informativo de Radio Nacional. Gracias.